En esta noche le damos la bienvenida a todos de corazón y nos deseamos unos a otros la bendición del Señor. La palabra que hemos escuchado, las alabanzas que han sido cantadas, todo llega a nuestros corazones. Y yo creo que Dios va a seguir hablando con nosotros y no tiene que ser siempre relacionado a esfuerzo terrenal, sino que también puede ser o suceder de una forma paternal, como el Señor hizo en aquel entonces. Él leyó del profeta Isaías y luego se sentó. Y entonces salieron de él palabras, de su boca salieron palabras preciosas. No se trataba del cuán acentuado él habló, sino de que la palabra fue dada y cayó en el corazón de aquellos. Yo deseo que nos levantemos nuevamente para orar. Padre Celestial, te doy las gracias de todo corazón en estos días. No es solamente el recuerdo de lo que tú hiciste una vez, Señor, sino el saber o la bienaventurada certeza de que sucedió en nosotros y con nosotros. Hemos podido vivirte. Tú nos has buscado y nos encontraste. Y nos redimiste. Somos de tu propiedad. Señor, en lo exterior estamos cansados, pero fortalecidos en nuestro interior, afirmados y fundados. Fiel Señor, sé tú de una forma especial hoy con nosotros. Que en nuestros ojos espirituales, que puedan ver todo lo grande de lo que tú hiciste por nosotros. Danos corazones agradecidos y llénanos con tu amor y con tu espíritu. Fiel Señor, tú nos das el privilegio de anunciar tu palabra al pueblo que tú compraste. Permite que suceda en temor y en santidad, como es digno de ti. Oh Señor, extiende tus manos de bendición sobre nosotros, y levanta tu mirada hacia nosotros, y danos tu bendición y tu paz. Que lo que sucedió en Gólgata se haga realidad en nuestras vidas. Haznos testigos vivos de tu muerte, de tu dolor, de tu resurrección. Que seamos la prueba de lo que tú has hecho. Oh fiel Señor, te alabamos y te adoramos. Aleluya. En tu santo en tu glorioso nombre. Amén. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno, Señor, de recibir alabanza y honra, gloria y adoración. Tú eres digno, oh Señor. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno, oh Señor, de recibir alabanza y honra, gloria y adoración. Tú eres digno, oh Señor. Amén. Amén. Nos sentamos. Yo deseo en esta noche leer algunas partes de la Santa Escritura y relacionar a ello lo que el Señor ha hecho. Ustedes saben que yo y quizás todos nosotros nos recordamos al 2 de abril de 1962 y esto con agradecimiento hacia nuestro Dios, el cual todas las cosas las hace o permite que sucedan según su decisión, pero que no nos deja a nosotros como espectadores pasivos, sino que nos hace tomar parte en su gran programa, en su plan de salvación. En la palabra que escuchamos al principio, leímos y escuchamos que os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 10, 11, verso 36. Y si nosotros ahora leemos en Moisés y en Josué, nos daremos cuenta de que Dios, en los días de Moisés, dio la promesa y luego se cumplió en el tiempo de Josué. Y aquí dice que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtendremos la promesa. Y vemos de que está relacionado a la venida del Señor. Verso 37, en Hebreos 10. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Pareciera que el Espíritu de Dios ya en aquel entonces las hubiese dictado para nosotros en nuestro tiempo. Y eso es lo bonito, que en la palabra de Dios todo el plan de salvación desde el principio hasta el final está escrito. Profetas y apóstoles, guiados por el Espíritu de Dios, hablaron y escribieron. Y uno hubiese podido decir, ¿dónde están las cosas de las cuales ellos hablaron y sobre el cual predicaron y que profetizaron y que escribieron? ¿Dónde están todas esas cosas? Quizás hubieron críticos, los cuales esas cartas, en el transcurso de los siglos las leyeron y muchos quizás pensaron, Pablo, Pedro, ustedes apóstoles, ustedes esperaron por la venida del Señor en vuestro tiempo y ustedes han sido defraudados. Pues no, ellos lo esperaron y todos los creyentes hasta el día de hoy con mucho deseo han esperado por la venida del Señor y ellos la verán porque todavía no ha tomado lugar. Ellos no han esperado en vano. Si la venida del Señor hubiese tomado lugar en un tiempo y ellos hubiesen sido defraudados, entonces los críticos hubiesen quizás tomado municiones para sus armas por ello, pero los que se fueron antes que nosotros están esperando por el día glorioso de la venida de Jesucristo y nosotros juntos con ellos nos encontraremos con el Señor, todos de todo el tiempo de gracia, nos encontraremos con el Señor juntos, pues solamente falta un poquito de tiempo más, y entonces vendrá el que debe venir y no se retardará. No ha habido ninguna generación en la cual esta palabra pueda ser tan cierta como en nuestros días, pues solamente un poco de tiempo más, un poquito, y entonces vendrá el que debe venir. Pero de él está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, en el verso 21. Aquí leemos: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Primero, debe de ser restaurado lo que Dios, a través de la boca de sus santos profetas, desde la antigüedad ha anunciado. Y este es el tiempo de la restauración de todas las cosas de las cuales han hablado los profetas y escribieron. Nosotros, por gracia, podemos tomar parte completa en todo esto. Yo quiero leer hoy una cantidad de escrituras bíblicas. Ahora de 2 de Pedro, capítulo 1, a partir del verso 16. Quizás ya a partir del verso 15, aquí el apóstol dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro fue un testigo visual con Santiago y con Juan en el monte de la Transfiguración, cuando la gloria sobrenatural de Dios bajó y Jesucristo ante sus ojos fue transformado o transfigurado. Su rostro resplandeció como el sol y su vestido se hizo blanco como la nieve. Así como Juan después en la isla de Patmos vio al Señor, así ellos lo vieron a él. Pedro, Santiago y Juan, ya en el monte de la Transfiguración, fueron testigos, testigos visuales, testigos audibles de esa maravillosa gloria de Dios. Jesús, nuestro Señor, habló a sus discípulos. Les dijo: vosotros sois mis testigos. Solamente aquel que ha visto algo puede dar testimonio de ello. Gracias a Dios por los ojos de testimonio o testigos. Gracias a Dios por los testigos visuales y audibles, los cuales nos han dejado todo lo que ellos vieron y escucharon de la palabra de vida, la cual ellos tocaron con sus manos. Amados, no fueron gente las cuales dejaron fluir sus fantasías, sino que fueron llamados por el Señor y determinados para el ministerio, hombres de Dios, los cuales después debían dar testimonio de lo que ellos vieron y escucharon. Y lo mismo lo leemos en el Apocalipsis, capítulo 1. Juan debía dar testimonio de todo lo que él vio y de todo lo que escuchó, y entonces escribirlo a las siete iglesias. Gracias a Dios que él escribió. Y si nosotros reflexionamos sobre ello, de que Juan en la isla de Patmos estaba preso, y sin embargo sabemos que sucedió, que eso sucedió por un objeto divino. Él fue condenado por este mundo terrenal o este gobierno terrenal, pero unido con Dios y llevado allá por un objeto especial. Juan hubiese podido quejarse ante Dios y decir, oh, yo te fui fiel y te serví, ¿por qué tengo yo que vivir todo esto? Pero sucedió por un objeto muy especial, muy importante. Y Pedro escribió aquí, porque no hemos andado siguiendo fábulas artificiosas cuando os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tampoco hemos seguido fábulas artificiosas, sino que hemos escuchado el mensaje de la boca de un hombre de Dios, el cual fue testigo visual y audible, el cual pudo confirmar, sí, al cual Dios confirmó. Y él trajo la palabra, y aquí está escrito, sino que somos, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y nosotros no hemos sido testigos visuales, pero tenemos el testimonio de aquellos los cuales lo vieron y escucharon y lo escribieron. Y para nosotros estas experiencias son hoy tan frescas y vivas. Nosotros las creemos así como nosotros hubiésemos estado parados allá, como que si hubiésemos visto y escuchado y vivido. Y esa es la prueba de que el Espíritu de Dios ha hecho la palabra de Dios en nosotros una realidad viva. Y en el verso 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y si nosotros unimos un verso con el otro, en uno está que os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en el otro dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie, o nunca el hermano Branham interpretó alguna Escritura, sino que por revelación divina él puso sobre el candelero el significado de la palabra. Y hay una gran diferencia entre si alguien interpreta la palabra de Dios o si él por revelación anuncia al pueblo de Dios el significado de la palabra de Dios. ¿Qué queremos nosotros? ¿Interpretación o revelación para que para que entendamos el significado de la palabra de Dios. La diferencia es que todos los escribas interpretaron. Juan tenía la revelación de la palabra y de la voluntad de Dios. En nuestro tiempo interpretan los escribas, pero el profeta enviado por Dios a través de revelación recibió el significado de la palabra de Dios y se la informó al pueblo de Dios. Quizás no nos demos cuenta ahora exactamente de la diferencia, pero hasta un grado yo puedo ya ver la diferencia entre interpretación humana y revelación divina y significado de la Escritura. Y yo creo que nosotros, como gente reunida ante la presencia de Dios, no para escuchar interpretaciones, sino por revelación, el significado de la palabra de Dios y de las profecías bíblicas que están relacionadas a la venida del Señor, recibirlo juntos. No una interpretación, sino el significado divino por la revelación del Espíritu Santo. Hoy muchos o todos pueden interpretar si se esfuerzan, pero revelar solamente puede Dios. Y la palabra va a los profetas. Y esto también se ha cumplido en nuestro tiempo. Vamos a ahora Deuteronomio, al final de lo que sucedió en aquel entonces en el pueblo de Israel. Aquí, en Deuteronomio, en el capítulo 33, dice, voy a leer el verso 3. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Todos los consagrados estaban en su mano. Y nosotros ya la palabra la hemos tomado a nuestras bocas. Reconoced que el Señor guía a sus santos de forma maravillosa. Y aquí Dios nos quiere decir algo muy grande. Que todos sus consagrados o santificados están en su mano. Pero eso no es todo. Y pudiéramos ir ahora a Apocalipsis, capítulo 1. En los últimos versos. Y ahí está escrito que las siete estrellas que están a la diestra son los ángeles de las siete iglesias. Ambas cosas están en sus manos, sus mensajeros y su pueblo. Él habló expresiones proféticas a través de la boca de Moisés para el pueblo de Israel. A todos les fue dada la palabra profética. Amados, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento conforma o es una presombra de la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Cuando Moisés nos ordenó una ley, Moisés, el que fue el profeta comisionado por Dios, bajo la inspiración del Espíritu, y de esto se trata, no de lo que Moisés tenía a decir o quería decir, sino de lo que Dios, a través de la boca de Moisés, quiso decir. Qué glorioso como está escrito aquí, de que todos, no solamente algunos, no solamente dos o tres, sino que todos, desde el primero hasta el último, recibieron dirección de Dios. Y eso es asimismo hoy. Dios no ha cambiado. Nosotros, como su pueblo, somos los consagrados en su mano, y sus mensajeros están en su mano, y a través de ellos Él ha hablado, y todos los que pertenecen al pueblo de Dios toman parte de las expresiones divinas en Él. Así dice el Señor. No solamente algunos, sino para cada uno hay algo. Amado corazón, permite que se te diga hoy, no solamente para algunos, sino para todos, todos nosotros, para ti y para mí, son válidas las expresiones de Dios en este tiempo. Lo hemos entendido. En aquel entonces el Señor habló. Antes de que el pueblo de Israel pasara por el Jordán hacia la tierra prometida, en ese momento Dios, a través de expresiones proféticas, reveló, y a través del el ministerio de Moisés, sí, esa fue la conoración de todo su ministerio, cuando él, en la palabra profética, a cada pueblo o a cada tribu le pudo decir lo que Dios les quería decir. Esto fue el final o el cierre de su ministerio. En el mismo capítulo dice aquí, en el verso 29, bienaventurado tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvo por el Señor, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Él es tu espada. Él es la palabra. Y la palabra es una espada de dos filos. Él es tu salvador y mi salvador. Tu espada y mi espada es la palabra de Dios. Al principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Aquí se le dice al pueblo de Israel, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por el Señor? ¿Quién eres tú y quién soy yo? Somos el pueblo salvos por el Señor, comprados en la cruz en Gólgata. Hoy el Señor nos quiere decir, o llamar y decir, entiendan que vuestra posición es mayor que aquella la que fue en el pueblo de Israel. La iglesia del Nuevo Testamento es el cuerpo del Señor y Cristo es la cabeza. Las promesas que están escritas aquí se cumplen y tienen aún más o mucho más peso. Él es tu escudo o escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Tus enemigos serán humillados. ¿Qué fue? Dios salvó a su pueblo. Todos sus santos o consagrados estaban en su mano. Él los guió para cada uno. Dios tuvo expresiones proféticas y después dice: Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú? Iglesia del Dios vivo, ¿quién es igual como tú, igual a ti? ¿Qué pudiera ser comparado al pueblo de Dios? Por nosotros, el Señor fue allá y pagó el precio en la cruz en Gólgata. Ya en el Antiguo Testamento está escrito: en la palma de mis manos te he dibujado, creo. Tú eres mío. Y sobre ello él también puso expresiones, revelación profética para su pueblo en este tiempo. Y ahí está la diferencia entre todas las iglesias y la iglesia del Dios vivo. Los otros se ríen y dicen, ellos siguen a un hombre, pero nosotros sabemos lo que nos ha sido dado o regalado, un pueblo salvo por el Señor, por la sangre del Cordero, llamados a salir afuera y sacados de Babilonia y para escuchar la palabra profética para este tiempo y creerlas. Y en Josué está escrito en el capítulo 1, verso 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y después, él entonces reparte la tierra y fija los límites. Moisés recibió la promesa y se la transmitió al pueblo. Y cada uno de esas tribus tenía una promesa de Dios, una palabra profética. Y yo les digo, la iglesia está bajo la palabra profética para este tiempo. Hemos escuchado las expresiones proféticas y sin embargo aquí en el verso 6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra. Esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántas veces he reflexionado de esto, de que a Josué le hubiese sido correcto si Moisés, ahora como anciano, quizás con la vara en la mano, si él todavía hubiese estado ahí, de manera de que él hubiese podido ir a él y hablar con él, o qué soporte hubiese sido eso para él? Pero Moisés ya había sido quitado. Él pudo mirar a la tierra prometida, pero sin pasar por el Jordán. Pero ahora estaba Josué solo. Había quedado solo. Hasta ahí él podía ver y ser testigo de lo que Dios hizo. Pero a partir de ese momento, la responsabilidad estaba sobre él. Y yo lo digo una vez más, ¿cuántas veces él debió pensar, oh Dios, si Moisés hubiese seguido con nosotros, entonces yo hubiese hecho todo lo que tú me pides que haga? Pero el Señor le dio palabras de valentía, esfuérzate y sé valiente. A veces tenemos la impresión de que siervos de Dios pueden cortar árboles o tumbar árboles y que tienen todo en bajo control. Pero un verdadero hombre de Dios se para ante el pueblo de Dios temblando. No hay ningún hombre de Dios que Dios haya llamado y que sea seguro en sí mismo. Pues nosotros conocemos la responsabilidad que tenemos, que llevamos y que vamos a tener que dar cuenta de ello en aquel día. ¿Cuántas veces yo he reflexionado sobre ello? Oh Señor, qué bonito hubiese sido si tu siervo y profeta estuviera vivo, hubiese vivido. Y ustedes también seguramente le hubiese gustado verlo. Y eso todo es entendible. Pero Dios tomó a su profeta, pero él siguió adelante con su pueblo. Pero el pueblo con el que él sigue adelante está bajo las expresiones proféticas y bajo la promesa que Dios ha dado. ¿Lo entendemos? El paralelismo, no solamente un anuncio en general, sino promesas Dios nos ha dado. Y él puso cada tribu bajo la palabra profética, y lo mismo es con las siete mensajes a las iglesias, y las siete edades de la iglesia. Cada iglesia estaba bajo una palabra profética, y cada iglesia tuvo el mensajero y el mensaje para su tiempo. Vivimos al final de los días, donde todo está llegando a culminación. Y yo el domingo pasado en Zurich lo mencioné, que en el último mensaje a la edad, a la iglesia, el Señor se presenta como el resucitado y el amén. Así habla el que es el amén. No solamente que pueda decir amén. Decir amén lo podemos todos, pero él es el amén. Y él no al primero o al segundo o al tercero o a los otros mensajeros, sino que en el último mensaje fue cuando él pudo decir, he aquí el amén. Él es el amén, la realización, la culminación. En él todo culmina. Oh, si lo entendiéramos, cuán perfecta es la palabra de Dios. Reflexionen sobre ello. En cada mensaje, el Señor se presentó de alguna forma como el primero, el último, como el Hijo de Dios, lo podemos leer nosotros mismos, pero en el mensaje a la Odisea, él escribe al ángel, he aquí el amén. Amén significa, así es, así sucede, suceda. En él fue el principio, en él es la culminación, y en el último mensaje, él se nos presenta como aquel el cual llevará todo a culminación, y nosotros podemos vivir en ese tiempo. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Y así como yo estuve con Moisés, estaré también con ustedes. Y si ustedes leen la preparación, entonces al final está escrito ya en el capítulo 1, a partir del verso 11, dice, pasad por en medio del campamento, mandad al pueblo, diciendo, preparaos comida. Y yo ya he hablado sobre esta palabra y la he traído en relación a la comisión divina para este último tiempo, el 2 de abril de 1962. Yo no sabía absolutamente de que había una palabra así escrita aquí. Yo tampoco conocía exactamente el significado de lo que fue dicho, pero en aquel entonces el Señor dijo, almacenad alimento. Ustedes todos han leído el testimonio y sucedió ya en el tiempo cuando el hermano Branham vivía, de manera de que yo tuve la oportunidad y yo le doy gracias a Dios de que yo la utilicé y que yo volé allá y que yo desde su boca recibí y pude escuchar la confirmación. Pues dice, preparaos con comida porque, o almacenad alimento, porque vendrá una gran hambruna. Entonces se necesita un correcto entendimiento para poder ordenarlo correctamente. Si nosotros miramos atrás, entonces todo se ha cumplido de una forma maravillosa. Cuando el hermano Branham en aquel entonces dijo, hermano Frank, tú malentendiste lo que el Señor dijo. No se trata de alimento natural, ni tampoco de una hambruna natural o terrenal, sino que él dijo, Dios enviará un hambre hacia su palabra y el alimento que ustedes deben almacenar es la palabra revelada por Dios para este tiempo. Como en aquel entonces, en los días de Moisés, así Dios hizo la preparación. Y si nosotros miramos atrás, podemos decir con corazones verdaderos o veraces, Dios ha abierto las puertas hasta el final del mundo. Son ahora exactamente 80 naciones las cuales yo he podido visitar para llevar el precioso mensaje de nuestro Dios al pueblo de Dios. La eternidad revelará los frutos. Y yo me atrevo a decir de que ustedes también son los frutos del mensaje divino de este tiempo. El Señor os ha hablado, Él nos ha llamado a todos y nosotros hemos reconocido que una palabra en este tiempo nos ha sido dirigida. Cuán importante es la realidad de que nosotros no solamente digamos somos redimidos o salvos. Esto lo dicen hoy millones y se quedan ahí parados. Otros dicen, nosotros creemos en el Espíritu Santo, pero ellos rechazan la palabra de Dios. Amados, la iglesia novia está puesta en la órbita de Dios y es guiada y a ella le son dadas las palabras proféticas de Dios y ahí está la diferencia. Y pudiéramos regresar hasta Isaac. Isaac fue el hijo de la promesa. Viéndolo terrenalmente, el mismo papá o el mismo padre, la misma situación, pero viéndolo desde Dios, una gran diferencia. Uno fue o nació según la promesa divina y con su nacimiento en este mundo, Isaac estaba bajo la promesa que Dios había dado y Pablo escribió a los Gálatas, amados hermanos, sean como Isaac, hijos de la promesa, y el pueblo de Israel se aparcó y Moisés abrió la boca y Dios habló a través de él. Y esas expresiones, esas palabras alcanzaron a las doce tribus de Israel. Aleluya. Y lo mismo es en este tiempo, sin importar cuál tribu, cuál nación o de qué continente, en qué continente vivimos o queramos vivir, la palabra del Señor alcanza a cada uno el cual pertenece al pueblo de Dios. Y venimos a reposo en la presencia del Señor. O venimos con reposo a la presencia del Señor para escuchar las palabras las cuales han sido pensadas para nosotros. Y tenemos la palabra profética más segura. Y esto también Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, lo escribió. No solamente que él fue testigo visual, sino que él enfatizó la palabra profética. Directo después de que él dijo, cuando os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor, y después dice él, tenemos también la palabra profética más segura. Amados, debemos de poseer la palabra profética, pues en ella están las promesas, las cuales han sido dadas para el tiempo del fin. Y por eso es necesario de que las creamos de corazón. O sea, la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Qué ha sucedido? Tinieblas cubrían a la tierra y a los pueblos, pero por la revelación de la palabra profética se ha hecho luz en el tiempo de la noche, y esa luz divina, la cual alumbró en las tinieblas, la hemos visto, y en esa luz queremos caminar. Y como tercero, Pablo enfatizó y dijo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y estas son las tres cosas principales las cuales están escritas aquí y de las cuales debemos de poner atención. Interpretación privada nos puede decir solamente de que nosotros el significado divino por revelación todavía no lo hemos recibido. Todo el que todavía interpreta él mismo o que escucha interpretaciones y recibe interpretaciones o toma interpretaciones de otros, el significado divino de la palabra por revelación todavía él no lo ha recibido. Y hemos entendido eso. Por todos lados todavía es interpretado. Y ustedes hasta ahora no han visto ni tampoco lo verán que yo tome una palabra para interpretarla, al menos de que sea una expresión profética y en la cual haya una revelación divina de la palabra, y entonces yo la transmito sin interpretarlo. Y para muchos es quizás muy lento o muy bajo, pero es mejor lentamente y esperar hasta que Dios haga algo, a caer en sus propias interpretaciones y cerrarse así para aquello lo que Dios tiene o quiere dar. Nos damos cuenta en esta noche de lo que se trata. Yo no puedo predicar de forma muy poderosa, pero la palabra de Dios es poderosa. Moisés fue aquel profeta enviado por Dios. Y él, al pueblo de Dios, lo guió hasta el final. El pueblo fue, la palabra fue puesta en el arca. Y entonces vinieron las expresiones proféticas, las cuales eran iguales a la palabra revelada. El pueblo del Señor tenía que seguir adelante. ¿Y cómo podían seguir adelante sin una promesa, sin una expresión profética o alguna profecía? Pueblo de Dios, nosotros solamente podemos avanzar si tenemos una palabra profética y una promesa divina. Y yo puedo añadir que tenemos ambas cosas, la palabra profética y las promesas, las cuales están contenidas en ella. Lo hemos entendido. Y entonces Moisés partió al hogar y él pudo mirar hacia allá. Y no tomé esto como muy personal, pero antes de que el hermano Branham fuera tomado al hogar, él tuvo esa experiencia maravillosa de que él fue transportado al paraíso y él vio a millones de gentes. Todos eran jóvenes y decían, nuestro amado hermano, nos alegramos de que tú hayas venido. Y él pudo mirar hacia allá y vio la gloria de Dios. Y entonces el Señor lo tomó a él al hogar y con ello la obra no había terminado. Dios sigue adelante con nosotros. Su palabra está en el arca del pacto y las expresiones proféticas las hemos recibido, las hemos escuchado y se nos ha sido revelación divina y todos los consagrados están en su mano. reconozcan que el Señor guía a sus consagrados de forma maravillosa y que Él los guía a todos y les da a todos una palabra profética antes de que ellos pasen a la tierra prometida. Aleluya. Una palabra de la promesa, o de promesa, no alguna vez, sino al final del ministerio de Moisés. Esta palabra de la promesa fue necesaria para que la iglesia tuviera algo en la cual ellos se pudieran anclar. Amados, nosotros tenemos mucha palabra de Dios en la cual nos podemos anclar y podemos tener toda convicción y seguir adelante valientemente. Jesucristo nuestro Señor es el Alfa y el Omega. Él es el Amén. En Él todo lo que pertenece al Consejo de Dios encuentra su realización o su cumplimiento. Y si nosotros leemos en 2 de Corintios capítulo 1, el verso 20 y 21, ahí dice que para toda promesa de Dios en Él es el sí, y por eso en Él también es el amén, para la gloria de Dios por nosotros, a través de nosotros. Y yo no puedo seguir más, debo de terminar ahora, pero yo espero que nosotros todos lo hayamos entendido, que a través de Él también el amén se cumple. Él es el amén. Pero sin el cuerpo, la cabeza no es completa. Y nosotros somos los miembros de su cuerpo. Y somos ahora unidos unos con otros por el Espíritu Santo para seguir adelante. Porque las expresiones proféticas de su palabra la hemos escuchado y las creemos de todo corazón y con todo el alma. Ahora entendemos por qué nosotros no debemos estar tristes, sino que así como Dios estuvo con Moisés, así también estuvo él al final. La columna de fuego ya no se veía más, pero Dios estuvo con ellos y hizo todo lo que Él había prometido entre ellos, con ellos y a través de ellos. Y lo mismo es en estos días. Hemos escuchado la palabra de Dios y las promesas para este tiempo las hemos tomado y creído. Porque lo hemos hecho, seremos galardonados. Y ahora, para terminar con la palabra al principio, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. Aleluya. Él regresará en nuestra generación. Y nosotros lo estamos esperando y lo vamos a vivir. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Yo creo que Dios ha hablado de forma poderosa a través de su preciosa y santa palabra. Y somos su pueblo, sus elegidos. Él no habla en vano. Y no es en vano que Él nos haya llamado y que nos haya llevado, puesto en su camino. Oh, amados hermanos y hermanas, Todo tiene una razón y un objeto, y estamos contentos y agradecidos por este tiempo de gracia, el cual está terminando. Pero, amados, una cosa es seguro, que lo que hemos recibido de Él, eso tiene un valor eterno, y estamos tan contentos y agradecidos por su preciosa y santa palabra. Y vemos que Dios ha cuidado desde el principio de sus elegidos. Él los, en todos los tiempos los reunió y les habló, y ellos tuvieron que pasar a través de distintas pruebas, pero tuvo que ser así también como nuestros tiempos. Pero estamos contentos y agradecidos, y sea lo que sea que quiera venir, queremos confiar en Dios y perseverar, porque esto es lo principal o lo más importante, de que perseveremos en fe y en confianza hacia nuestro Dios. Y yo hoy la palabra, me recordé la palabra de Juan 14, cuando el Señor les dio la consolación, las palabras de consolación a sus discípulos, y les dijo: que no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y justamente en estos días debemos confiar en Él, pues Él se ha hecho todo en todo para nosotros. Alabado y glorificado sea su maravilloso y glorioso nombre. Entonces vamos a orar juntos. Yo veo que tenemos aquí una petición de oración para hermanos de Finlandia, y queremos llevar todo al Señor. Él sabe cómo hacer todo bien. Nosotros no podemos hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y así queremos exponerle a Él todo y decirle todo a Él. Vamos a orar juntos. Padre Celestial, te damos la gracia una vez más, todos juntos, Señor, por tu preciosa y santa palabra. Tu palabra es bendecida y permanece bendecida, y todo el que recibe tu palabra es bendecido desde el principio hasta el final, Señor. Oh Dios, te damos las gracias por tu presencia. Tú no estás lejos, estás aquí, Señor, y por eso te adoramos. Y pedimos también por nuestros preciosos hermanos en Finlandia, la hermana la cual está en la clínica de nervios, y para la otra familia la cual también tiene necesidad. Señor, tú conoces los problemas, las necesidades, la enfermedad, y nosotros en el nombre de nuestro Señor decimos que a Satanás que salga y que deje libre a esa gente. Señor, para ti todo es posible. Te damos las gracias y te alabamos, Señor, por tu gracia y por tu fidelidad. Señor, te doy las gracias también por todos los hermanos y todas las hermanas, todos los que han venido. Oh, Señor, tú les vas a dar a ellos lo que ellos necesitan desde las riquezas de tu reino, de tu gracia. Y tú no dejarás que nadie se vaya sin ser bendecido de aquí. Oh Señor, te doy las gracias y te adoro y alabo tu santo nombre. Aleluya. Aleluya. Alabado sea Dios. Honra sea su nombre. El cual es sobre todo nombre. Aleluya. Alabado seas tú. Gloria. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Amén.